Seguimos en La Voz de la Pizarra y nos acercamos ahora al curso Educación Diferenciada del Alumno Bien Dotado. Está con nosotros su directora, Carmen Jiménez. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
El tema que hoy nos ocupa lleva por título El Alumno Bien Dotado, Identificación y Educación. Vayamos por partes. Empezaremos, si quiere, por la identificación. ¿Nos podría decir qué es un alumno bien dotado y cómo podemos reconocerlo?
Buenas noches. Pues podemos intentarlo al menos, ¿verdad? Podría decirse que los alumnos bien dotados, desde el punto de vista del aprendizaje, se caracterizan porque aprenden a mayor ritmo, con mayor profundidad y con mayor extensión o sobre más temas que sus compañeros, que sus iguales, especialmente si trabajan en temas que atraen su interés y se encuentran en el profesorado y en los padres, en la familia, el apoyo y el estímulo adecuados. Por lo tanto, son chicos normales, pero con una mayor facilidad para el procesamiento de la información y para hacerse con los saberes escolares si se encuentran motivados para ellos.
¿Y qué características serían las que los definen como tales?
Pensando en cómo podrían los profesores, los padres, los orientadores, cómo podrían reconocer a los alumnos, puede tener utilidad efectivamente decir algunas características que los definen y que brotan de distintos estudios que se han hecho. Pues afectan al comportamiento cognitivo, es decir, a la conducta frente a la inteligencia, a los aspectos de la personalidad y a los aspectos de la afectividad. Desde el punto de vista cognitivo, son alumnos que tienen, como he dicho, una estructura intelectual muy fuerte, que les permite trabajar con mayor rapidez, con mayor complejidad, sobre más aspectos. Son alumnos que normalmente saben la respuesta antes de que el profesor haya terminado de formular la pregunta. Son alumnos que se enfrentan a las tareas del aprendizaje teniendo primeramente una visión global y luego proceden paso a paso, por eso se avienen mal con los sistemas docentes que van paso a paso, por ejemplo con la lectura atomizada y luego pasar a la lectura global, sino que ellos prefieren primero tener el significado y luego ir profundizando en las partes. Son alumnos que tienen unos intereses muy amplios, que no necesariamente han de coincidir con las materias escolares, sino pueden y deben de coincidir, pero sobrepasan las materias escolares, que tienen una sensibilidad muy fuerte y, por lo tanto, tienen conciencia de los grandes temas que preocupan a la humanidad en unas edades muy, muy tempranas. Por ejemplo, se interesan por la guerra atómica, se interesan por la energía nuclear, se interesan por los problemas ambientales, se interesan por la guerra, temas que, por lo tanto, pueden plantearles unas exigencias éticas que no está todavía capacitado para responder a ellas. Son alumnos que normalmente se hacen con el liderazgo frente a sus compañeros, y son alumnos que pueden, hablando en términos generales, que tienden a destacar y a ser buenos alumnos en los centros, que dan satisfacciones al profesorado y que no tienen mayores problemas con sus compañeros. Pero esto es una generalización. Dentro de los chicos que destacan hay varios subgrupos. Es un grupo heterogéneo. O sea, es un grupo homogéneo si se comparan con los alumnos normales y medios. Pero es un grupo muy heterogéneo porque hay alumnos de los que podríamos llamar un superdotado y extremadamente precoz, que tiene una capacidad intelectiva elevada, compleja y fuerte. Hay alumnos que destacan solo en una de las actividades con reconocimiento social y en las otras son alumnos normales. Hay alumnos extremadamente creativos y que por esa creatividad se avienen más con las rutinas de la escuela, de la convivencia familiar, de la convivencia social. Hay alumnos que son tan extremadamente dotados que se avienen muy mal con las relaciones sociales porque tienen un desarrollo intelectivo muy superior en los primeros niveles escolares, me refiero, con respecto a su desarrollo afectivo y social. Entonces, y hay alumnos bien dotados con mal rendimiento escolar e incluso que pueden desembocar, en fracaso escolar, precisamente porque el sistema escolar no sea capaz de sintonizar con sus necesidades, con sus características y estilo peculiar de aprendizaje. Pero con ello quiero decir que todos estos conjuntos de características que tratamos de dar a conocer a nuestros alumnos para que piensen que en clase pueden tener chicos que pertenecerían a lo que denominamos con naturalidad chicos de alta capacidad, pues puede ser interesante.
Carmen, ¿pero existen pruebas o instrumentos que nos permitan darnos cuenta de que nos encontramos realmente ante un niño superdotado? ¿Hay pruebas para un diagnóstico?
Pues como en el conjunto de la población escolar, estos alumnos no dejan de ser una parte de la población escolar, sí. Lo que pasa es que son pruebas que están menos elaboradas, que no son específicas para ellos, porque están hechas para el conjunto de la población escolar. Y ellos, desde el momento en que se sitúan en los percentiles más altos, pues se tiende a pensar que es superdotado y ya no se profundiza más si entre ellos destacan sobremanera, o sea, se dice destaca. Pero sí que hay pruebas de inteligencia, hay pruebas de personalidad, hay pruebas de intereses, eso hablando de los test psicométricos. Pero al mismo tiempo podemos entender como instrumento o prueba las calificaciones escolares o los rendimientos, que es también muy tradicional, pero sobre todo el análisis de las tareas que ha realizado y el análisis de cómo realiza las tareas o del método de trabajo. Porque se enfrentan a las tareas, el método es algo también que ayuda al reconocer a estos chicos, por el sistema que tienen de enfrentarse al todo, de pararse primero en la planificación y luego pasar a la acción. No son de estos que se precipitan y empiezan a responder antes de saber qué, sino que primero lo piensan y luego pasa. Son alumnos normalmente muy preciosistas, que nunca se tienden a quedarse satisfechos con y quieren siempre seguir perfeccionando el trabajo. Por lo tanto, llega un momento en que el profesor tiene que enseñarles a decir hasta aquí has llegado y el próximo lo mejorarás. Pero al mismo tiempo, los que tienden, los muy creativos, que tienden a ser más descuidados, a decirle tienes que terminar mejor, o sea, ir jugando. Y el, por otra parte, las entrevistas es otro instrumento, por la originalidad que puede dar a las preguntas, por la precisión de las respuestas, por la rapidez con que sabe responder a una cuestión, por la... Entonces quiero decir que son los mismos instrumentos que se utilizan con los alumnos discapacitados, con los alumnos normales, con los alumnos que en un momento dado tienen dificultades de aprendizaje, solo que pensando en el funcionamiento cognitivo, afectivo y de personalidad que tiende a caracterizar a estos alumnos y que por lo tanto pues hay que enfocar la observación en esos aspectos. Por ejemplo, una prueba muy repetitiva sería buena para un chico discapaz que tiene que adquirir un hábito, entonces hay que repetírselo hasta mil veces para que logre hacerlo suyo y le dé cierta autonomía. Ese modelo de aprendizaje fracasa con los superdotados porque exige poca práctica repetitiva y más práctica independiente. Entonces, ¿tienen que aprenderlo a dar lo mismo? Claro que sí, pero uno tiene que ir más allá y con un método distinto y otro quedarse más acá y con un método diferente. Entonces, quiero decir con esto que son los instrumentos adaptados siempre al grupo con el que trabajamos. Y este grupo, pues hasta ahora, ha estado un poquito olvidado, y sigue estando un poco olvidado por razones que no son del todo justas con ellos. Están olvidados, decía, en el sistema escolar español.
¿Y cuál es la función que los profesores hacen o deben hacer en esta fase de diagnóstico, de identificación?
Pues los profesores, muy importante su labor en todo el proceso, en la identificación o el diagnóstico, en la educación de estos alumnos, en la orientación que profesional y personal, en todo. ¿Por qué? Pues porque los profesores pasan muchas horas con el alumno y por lo tanto pueden observar su funcionamiento cognitivo, afectivo, social, etcétera. Porque son los que van a guiar sus aprendizajes durante mucho tiempo y es importante que se impliquen en la educación de estos chicos y por lo tanto también en el reconocimiento, pero no tienen que acudir a acciones extraordinarias, sino que el profesorado yo creo que tendría que ser capaz de poner actividades en la escuela, cada uno desde el ámbito curricular que desarrolle, de lengua, de matemáticas, de geografía o de un tema transversal, de forma que se permita una graduación de respuestas en orden a mayor o menor complejidad y a mayor o menor dificultad, para que los alumnos que tienen un funcionamiento intelectual más elevado tengan ocasión de manifestarlo a través de las rutinas de la clase. Entiendo por rutina las tareas diarias de aprendizaje escolar. Entonces es una función importante y grande, pero que deben de incorporarla al currículum ordinario.
Hasta ahora hemos hablado del diagnóstico, pero pasemos a la fase de educación. ¿Hay modelos especiales o específicos para este tipo de alumnos?
Pues volvemos a la respuesta anterior. Son los modelos genéricos de la escuela que se adecúan a las características de este subgrupo. Entonces, se habla de tres modelos: la aceleración, el enriquecimiento del currículum o el agrupamiento por capacidad. Como modelos genéricos, que si tenemos tiempo, pues podemos...
Sí, brevemente, ¿nos podrías comentar y valorar cada uno de ellos? Empecemos por la aceleración.
Bueno, la aceleración se trata sencillamente de que el alumno se salte un curso íntegro, por ejemplo, o ingrese en un curso superior que le corresponde por la edad, o que haga tres cursos en el espacio de dos, etcétera. Pero tal y como en la práctica española ha cuajado, no supone ninguna mejora del currículum, sino que sencillamente al alumno se le echa sobre sus espaldas una mayor carga de aprendizaje y hace en menos tiempo lo mismo que otros hacen en un tiempo mayor. Este modelo puede ser bueno en los casos de alumnos extremadamente dotados, que hay que hacer algo. Entonces son capaces de hacer dos cursos en uno, siempre que tenga una madurez social adecuada y una estabilidad emocional. A mí personalmente se me pidió un informe desde el Ministerio de Educación y Ciencia, o Educación y Cultura, y la orden que regula la aceleración en España, que es la forma legal que se ha regulado, pues contempla la aceleración de curso, pero no podemos entrar ahora en ella. Se pueden acelerar dos cursos a lo largo de la escolaridad obligatoria, etcétera, pero sin ningún tipo de arreglo del currículum pedagógicamente tiene sentido en casos aislados.
¿Del enriquecimiento qué nos podrías decir?
Pues que quizás sea el modelo por antonomasia, sobre todo en la escolaridad obligatoria. Estos chicos deben de educarse con sus compañeros, pero también tienen derecho a recibir un currículum adecuado a sus necesidades de aprendizaje. Por lo tanto, es dentro del aula ordinaria, lo mismo que tenemos programas especiales para los alumnos de integración o discapacitados, o deficientes, quería decir, y también discapacitados en algún caso, pues deberíamos de tener programas de enriquecimiento para estos alumnos y para otros alumnos que destaquen en cualquier aspecto del currículo. Y es el modelo que quizá en nuestra mentalidad pueda cuajar. Los profesores no tenemos preparación para adecuarnos en el día a día a este tipo de enriquecimiento, pero creo que es una práctica que debe ir introduciéndose en los centros escolares.
Y del tercero, ¿qué nos podrías decir? Agrupación por capacidad.
Quizás se explique y tenga un sentido también, no hay por qué cerrarse en la escolaridad no obligatoria. Se da de hecho en determinadas universidades muy elitistas que solo admiten a los alumnos que han ido logrando a lo largo de toda la escolaridad unos niveles de rendimiento muy altos y que en unas pruebas selectivas que aplicamos tienen rendimientos muy altos, de alguna manera están seleccionando por capacidad y resultados, que es lo que aquí pedimos. Podría también explicarse en el aprendizaje de determinados saberes, por ejemplo, en conservatorios o en niveles elevados para cursos que no están al alcance de toda la población, pues que fuera el mérito y la capacidad los requisitos de entrada. Y sobre todo en la escolaridad no obligatoria, donde ya la escuela ha ido borrando las diferencias sociales, o debería de haberlas borrado. Pero el agrupamiento por capacidad ha despertado, y hay una pizca de razón, ciertas reservas en la escolaridad obligatoria, porque es encerrarlos quizá demasiado en un grupo muy selecto, y la realidad social es que hay personas de todo el abanico de capacidades y deberían de contemplarse. Pero por otra parte, yo no es que esté a favor ni en contra, sino que hablo como profesional y creo que estos chicos tienen derecho y tienen necesidad de tener espacios dentro del horario escolar en los que se les exija de acuerdo con su capacidad. Porque esos alumnos que fracasan o que rechazan la escuela, un subgrupo de alumnos de alta capacidad o de altas capacidades y que rechazan la escuela o que no son capaces sino de coronar mediocremente una escolaridad es por falta de una enseñanza que sea exigente y estimulante para ellos. Entonces hay que compaginar el derecho de todos con el derecho de cada uno a esas diferencias que tenemos, que son accidentales o esenciales dependiendo de momentos, pero que no deben de ir unas contra de otras.
Tenemos que dejarlo aquí. Carmen Jiménez, muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.